Está en línea Jorge Villegas, Judith.
Sí, y vos sabés que si me quedo pensando, no sé si hablar, si presentarlo a Jorge, si decir el nombre de la obra o apasionarme con esta expresión y esta convocatoria del ciclo de teatro Pasolini, año 100, escandalizar es un derecho. Parte de todo esto es Jorge Villegas, por eso está en línea, en comunicación con nosotros. ¿Cómo anda, Jorge? Buenas tardes.
Bien. ¿Cómo están ustedes? Qué gustazo enorme. Y así es, formando parte de este ciclo que el Instituto Italiano de Córdoba realiza en homenaje a los 100 años de nacimiento de este artista tremendo que es, para decirlo, aun cuando falleció en el año 75, y sigue siendo Pier Paolo Pasolini.
La piel y la rabia, Jorge, ¿cómo te va?
Hola, Raúl. Así es, ese es el nombre que yo le puse a mi trabajo, es un trabajo ad hoc, como todos los que se hicieron, es decir, el instituto convocó a comienzos de año, un poquito más allá de mayo más o menos, a un grupo de creadores escénicos de Córdoba, a Rodrigo Cuesta, a Simón Arita, María Palacios, y a mí para hacer unas obras ad hoc. Y acompañar la reposición de Pintor Sodoma de Paco Jiménez en La Cochera, que es una obra sobre Pasolini que se hizo hace unos años y que se va a reponer la semana que viene. Y bueno, cada cual tomó aspectos, agarró para un lado, digamos, íbamos como sabiendo por dónde iba cada cual, pero no tanto tampoco. Y yo decidí centrarme en celebrar la vida de Pasolini, que ha sido muy compleja, fue muy trágica en el sentido de la tragedia, que era una de sus materias que más amaba, digamos, un gran conocedor del teatro griego, de hecho como dramaturgo reescribió varias tragedias, y que filmó dos, que filmó Edipo Rey y filmó Medea. Pero además, digamos, en su vida la tragedia lo acompañó, y él siempre se sobrepuso a eso y pudo filmar, y pudo escribir teatro, y pudo escribir poesía y novelas como lo que hizo. Mira, Pasolini, siendo adolescente, ya escribiendo poesía y teniendo un profundo vínculo con su madre, que era maestra, Susana Colucci, digamos, empieza a tener serios problemas con Carlos, su padre, que era fascista, militante del fascismo italiano. Uh-huh. Incluso Carlo Pasolini fue miembro de la escolta de Mussolini, es decir, en Bolonia, donde ellos vivían en la casa, se respiraba un clima bastante fuerte, y había un clima hostil para con Pier Paolo, que a su vez, al hermano menor de Pier Paolo, que fue Guido, él ni bien terminó el bachiller, se fue a combatir contra los fascistas, ¿no? En las columnas antifascistas en las montañas italianas. Y fue asesinado en una contienda, con lo cual su madre, Susana, se aferra mucho más a Pier Paolo, y se van a Roma, donde comienza Pasolini toda toda la vida que ya le conocemos, que cuando empieza con Acatón y Mamá Roma, y no obstante eso, el padre los persigue y termina viviendo en su casa. Pasolini padeció muchísimo la presencia de su padre fascista y vivió un Edipo perfecto, es decir, amar y ser amado por su madre y odiar y ser odiado por su padre.
Mira vos.
Qué impresionante, y además las opciones, ¿no?, que se toman a lo largo de la vida. En el último tiempo estuve leyendo bastante de Pasolini, a partir uh-huh. de haber tenido la oportunidad de conocer la ciudad de las piedras, que es Matera, en claro. Italia, que era una ciudad por la que él había optado, y en la que se puede ver gráficamente la historia de la humanidad, porque están desde las cuevas donde vivieron los primeros hombres y mujeres, y bueno, fue nombrada recientemente Ciudad de la Cultura. Un lugar claro. donde él optó para poder seguir produciendo, creando y viviendo en ese tiempo y en el marco de esta vida tan compleja y trágica como la definís.
Sí. Incluso yo creo que vivimos, cuando empecé a sumergirme en el universo de Pasolini, que lo vamos a contextualizar para aquellos que no lo conocen, era un novelista y poeta en la década del 50, comienza en el 62 su carrera cinematográfica con Acatón y Mamá Roma, Edipo Rey, y ya a mediados en el 70 es más o menos Teorema, y termina su carrera cinematográfica con Saló, que es su última película, que se estrena después de que es asesinado. A medida que yo me acercaba a Pasolini, era como que el tiempo de Pasolini se venía sobre nosotros. Es decir, Pasolini vivió un fascismo muy intenso, y creo que nosotros también lo estamos viviendo. Solo que no lo vemos a lo mejor como él lo vio con la presencia de Mussolini en la dirección del partido, pero sí nosotros lo tenemos en una energía social, ¿no? Que es esta gana de matar que hay en la Argentina. Pasolini en muchas de sus películas, de sus obras, decía: estamos en peligro, estamos en peligro. Acá hay muchas ganas de matar. Y es algo que nosotros en la sociedad estamos viendo. Fijémonos en lo que está sucediendo con el intento de magnicidio de Cristina y todo lo que está haciendo la jueza para que no parezca lo que ha sido, ¿no? Un intento de magnicidio, todo lo que se está haciendo para que los políticos que generaron condiciones para que económicas y fueron como guiando y asesorando a este grupo para que llegase a hacer lo que hizo, que es llegar a poner una pistola en la cabeza de Cristina y aparecer como eso, como que nada que ver. Todo lo que se está haciendo para tapar con odio todo esto, me parece a mí que genera un clima, estamos viviendo un clima en el que ese mundo de Pasolini se viene hasta acá, ¿no? Todos los femicidios, lo que siguen sucediendo, los actos de homofobia, es decir, cuando pasa un día más que no se puede encontrar, por ejemplo, a Tehuel, es un día fascista, es un nuevo día del imperio del fascismo. En ese sentido, a mí, sumergirme en el universo de Pasolini me permitió mirar al costado y decir: wow, ¿cuánto de Pasolini hay a nuestro alrededor? Y Pasolini lo terminó pagando con su vida, porque él también fue conducido por una especie de copito. Es decir, el asesino de Pasolini, que fue Gianni Pelosi, en realidad fue una especie de copito. Luego se pudo probar muchos años después, ¿eh? A él se lo acusó, 4 años después lo dejaron libre, como un loquito que había matado a un homosexual en una plaza, en la Plaza de Ostia, cercana a Roma, pero luego las investigaciones que financiaron los amigos de Pasolini, como Ennio Morricone, por ejemplo, llegaron a la conclusión los investigadores, que ellos pusieron que había habido una organización político de derecha, organización política de derecha, que se había vinculado a grupos antihomosexuales, pero que fundamentalmente eran grupos de la derecha económica, que pusieron en el camino de Pasolini a Pelosi, que es quien lo conduce a la Plaza de Ostia, donde es asesinado. Uh-huh. Es decir, aún hoy y sobrevuela sobre la muerte de Pierpaolo Pasolini un halo de fascismo, de miedo y de misterio que increíblemente Italia no solo ha podido abandonar y esclarecer, sino que además permanentemente el monumento que está en Ostia, que se erigió en homenaje a Pasolini en el lugar de su muerte, es vandalizado mes a mes, es permanentemente vandalizado. Y cuando pensemos ahora cuando se unió Giorgia Meloni hace unos días, la nueva que es marca el regreso del fascismo, un fascismo que podríamos decir se muestra como moderado, ¿no? Se muestra como moderado, pero después no va a tener...
Claro, un neofascismo.
Claro, después aparece lo real, ¿no?
Es ahora, decir, Jorge, esta mención a la Plaza de Ostia, que sale retratada en una serie que está muy buena, que se llama Suburra,
sí.
Que supongo que la habrás visto, sí, y que sí, bueno, claro, que refleja, digamos, como lugar, un lugar de mafia, de corrupción, y que fue el escenario lamentablemente trágico de Pierpaolo Pasolini. Pero quería preguntarte también, ¿por qué se llama La piel y la rabia tu trabajo? ¿Cuál es la mirada?
Bueno, la piel porque la opción que hizo sexual Pasolini, que enfrentaba todo su tiempo, porque que su homosexualidad, digamos, por la que termina de algún modo pagando su vida, y toda su poesía vinculada al erotismo, su amor profundo por un tipo de hombre, por ejemplo, Pasolini prefería siempre un determinado muchacho que arrabalero, un ragazzi vita, como él decía, al estilo de Ninetto Tapoli, que es uno de sus actores, que él lo conoce en un... Pasolini era un fanático del fútbol. Ajá. Y él, de no haber sido cineasta, hubiera sido futbolista de la Roma, porque dicen que realmente era muy bueno. Y se había ido a probar ya a la Roma y estaba a punto de empezar a entrenar. Y Pasolini, por ejemplo, iba en auto, esto lo cuenta muchos de sus amigos, que iban en su auto conversando y muy bien vestido, y había un partido de fútbol de ragazzis, y él frenaba y se metía al partido 20 minutos, después volvía al auto y seguía. Era un loco por el fútbol. Y había conocido jugando el fútbol a Ninetto, del que se enamora absolutamente, y Ninetto también de él, y muy pocos años después Ninetto lo abandona por Patricia, se enamora de una mujer, y que está embarazada, se lo confiesa, Pasolini entra en una depresión muy grande, pero lo supera un día comprando unas pizzas y yendo a lo de Patricia y Ninetto y entrando como si nada, y fue a partir de ese momento el tío perfecto de los hijos de Ninetto, y fueron una verdadera familia, como si él se uniera a esa familia, es decir, la piel es algo que él lo conmovió, igual que la rabia, él se sentía un rabioso, en el sentido también de Ars, ¿no? De juguete rabioso. Él se sentía un rabioso. Claro. Sentía mucha impotencia por ciertos desprecios que hacían hacia ciertos sectores del Partido Comunista Italiano. Hacia él fue expulsado del Partido Comunista Italiano. El mismo Partido Comunista lo acusó de perturbación moral de menores. Y la rabia que tenía frente a la democracia cristiana, frente a la derecha italiana y a la burguesía, y a esta nueva Italia que se configuraba en ese momento, donde se iban se iba a formalizar, se iba a canonizar el lenguaje de los italianos, que cuando decimos hoy el italiano como lengua, estamos en realidad diciendo el romano, ¿no?
Claro.
Es decir, todos las lenguas, como por ejemplo el friulano, todos los dialectos, uh-huh, se pasaron a ser sublenguajes. Y él daba la pelea en eso escribiendo poesía en friulano, como un catalán lo hace en catalán. Es decir, tuvo como una rabia combinada con una piel muy intensa, y yo decidí ponerle, para mí, La piel y la rabia resume en gran parte la vida y la poesía de Pasolini.
Hermosísimo el sentido, hermosísimo el nombre de esta obra, producida en parte por el Instituto Italiano de Cultura, creada en el marco de este homenaje a los 100 años del nacimiento del poeta y cineasta italiano, en el marco de este ciclo de teatro Pasolini, 100 años, escandalizar es un derecho. Para cerrar, y breve, una reflexión, porque tiene que ver con el nombre de tu obra, escandalizar es un derecho.
Sí, así es. Yo creo que desde el punto de vista del arte siempre... El arte tiene que conmover, y escandalizar es parte de eso. Si uno puede escandalizar, mejor. Si no, conmover. Es decir, tratar de, como decían los griegos clásicos, que ya 2.500 años antes de Cristo crearon una palabra que es el apaté, que ellos decían emocionar el entendimiento. Y a mí me parece que es lo que hace la poesía, ¿no? Lo que hace un buen escrito... intenta emocionar el entendimiento. Yo intento escandalizar desde la conmoción, desde emocionar a otro, desde emocionar su entendimiento, es decir, perplejarlo, abismarlo. Así que bueno, en ese sentido están todos invitados. Ayer estrenamos, hoy tenemos función a las 9 de la noche, mañana y pasado, son las únicas, por lo menos en este 2022. Y contiene una entrada muy barata, que es de 800 pesos, que comparada con otras actividades de las artes escénicas y del entretenimiento, digamos, es muy barato. Así que, y a ustedes están invitadísimos, por supuesto, y como siempre agradecidísimos de ser acordado de alguien del Teatro Independiente y los aman.
Bien.
Gracias, muchas gracias, Jorge. Fuerte abrazo. Éxitos.
Gracias a ustedes y hasta la próxima. Los esperamos.
25, 26, 27 de noviembre a las 21 horas en la sala emblema que tiene Jorge Villegas, La Chacarita Teatro, en Jacinto Ríos, 1449, de acá de Córdoba, capital, muy cerquita del centro.